La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús en su vida pública va poco a poco constituyendo su iglesia. Y uno de los momentos más importantes para esa formación de la iglesia es la elección de los 12 apóstoles. Podemos decir que Jesús empieza solo y después va haciendo un nosotros, un grupo. El término hebreo es una chaburá, que es algo así como una familia. Esta familia no se basa ya en la estirpe, como sucedía en el pueblo de Israel o en las familias naturales. Se reunía el jefe de familia y la madre de la familia y los hijos y los parientes, que estaban unidos por los lazos de la sangre y, como sabemos, de una manera muy fuerte en Israel por las tribus, las 12 tribus de los hijos de Jacob, sino que se basa en la comunión con Jesucristo. Es decir, lo importante, esta familia se constituye por la realidad de la persona. Por eso se ha dicho que Jesús es la Torá viva de Dios. Es decir, es un libro vivo. No estamos aquí reunidos para estudiar la ley, sino para comunicar, para comulgar con una persona. Y el Señor no hace que este núcleo sea informe, como así de cualquier manera, como podríamos decir una realidad caótica, sino que da origen a un grupo de 12, un núcleo de íntimos que están particularmente elegidos por Él. Todo esto lo podemos hacer también nosotros extensivo a nuestra propia realidad, a nuestra propia llamada, a nuestra propia misión de apóstoles. Y como sabemos, la revelación está llena de profundos misterios, a pesar de que sean cosas que hemos oído muchas veces, aparentemente muy sencillas. Cada palabra, cada expresión de la Sagrada Escritura nos revela nuevas luces. Y el Evangelio de San Marcos, cuando habla de esta constitución de los apóstoles, nos dice: Jesús subió al monte, llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Después va a nombrar a cada uno de los apóstoles, pero al principio dice: subió al monte. Todos los demás acontecimientos de la vida del Señor hasta ese momento, estamos en el capítulo tercero del Evangelio de San Marcos, se habían desarrollado a la orilla del mar, es decir, a nivel como de lo ordinario. Jesús ahora sube al monte, porque en el monte es donde Él realiza de manera principal su comunicación con el Padre, un lugar alto. Subió a la montaña. Muchas veces subía a la montaña y pasaba la noche en oración. Pasaba la noche en oración, se hacía de día y entonces llamaba a los que quiso. Llamó a los que quiso, llamó a los 12. Y entonces podemos aquí también tratar de comprender esta otra característica de nuestra propia vida. El haber sido elegidos por Dios, el haber tenido una misión apostólica, es un acontecimiento de oración. O sea, el Señor hace oración. Y nosotros podemos decir, hemos sido engendrados en la oración, en la familiaridad con el Padre. La elección nace del diálogo del Hijo con el Padre y está anclada en Él. Por eso nuestra vocación y nuestra vocación al apostolado, porque la vocación cristiana siempre es vocación al apostolado, no es algo que hemos nosotros elegido, sino que hemos sido elegidos por Dios llamó a los que quiso, a los que Él quiso. Y otra vez tendré que decir, oye, si te crees, te la crees, que has sido elegido, que Dios pues te ha señalado. Como le gustaba a San José María hablar de lucero que Dios te pone, que reluce y que por eso te da un beso en la frente y te dice, pues tú estás en una realidad en la que yo te he traído a ella. No te has hecho tú apóstol por decisión propia, no eres discípulo porque por ti mismo te has hecho discípulo, sino te haces discípulo porque yo te llamo a ser discípulo. Es una decisión de mi voluntad en conformidad con la voluntad del Padre. Por eso he subido al monte a hacer oración. He estado conversando con mi Padre y en esa comunicación con mi Padre he visto que tengo que llamarte. A continuación el evangelista dice, constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Constituyó, instituyó a 12. Y la exégesis de esta palabra dice que esa realidad, instituir, hace referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Instituye, les da una institución, la institución del sacerdocio, como un ministerio sacerdotal. Y por eso también toda vocación apostólica, toda realidad apostólica, toda tarea apostólica es sacerdotal. El sacerdote es aquel que une a Dios y a los hombres, que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces podré intentar comprender por qué San José María insistía tanto en el alma sacerdotal, que es pues un alma apostólica, un alma que media, me está instituyendo, me instituye, no es una realidad pues que otra vez que yo me invente, sino Él me constituye en mi tarea apostólica. Y todo esto me está ayudando a quizá a comprender que esta vocación apostólica, que esta tarea apostólica tiene una gran fuerza de pues como teologal de institución de Dios. Pues, terminología del Antiguo Testamento, constituyó, instituyó, hizo, los hizo, Él los realiza, podríamos decir, en su elección del ministerio. Pero luego dice, ¿por qué nombra a uno por uno? Y entonces la relación viene con los profetas de Israel. Dios los llama por su nombre, los elige por su nombre. Ego vocavi te nomine tuo, meus es tú, te llamo por tu nombre, a ti te llamo. El ministerio apostólico aparece como una fusión de la misión sacerdotal y de la misión profética. No se acaba en el Antiguo Testamento el sacerdocio y la profecía, no se acaba la mediación y el anuncio, sino que el Señor sigue constituyendo apóstoles. Y por eso dice el Evangelio, instituyó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos. Aquí otra vez como se oye, qué importante es que en mi misión apostólica yo ante todo lo que busque es estar con Él, estar con Él, estar con Él. Yo no puedo ser un apóstol de Jesucristo si no estoy con Él, porque seré entonces un pseudo apóstol. Como sabemos, ¿qué idea tiene el mundo contemporáneo de Jesucristo? Pues tiene una idea como de un gran personaje, de un fundador de una religión, de un fundador de una iglesia, de un gran maestro, y es verdad, de Jesucristo es todo eso, pero no perciben el carácter único de Jesucristo, absolutamente único. Y los 12 dicen, tú tienes que percibir el carácter único de Jesucristo, su ser uno con el Padre, para poder entonces ser testigo de su misterio. Solamente en la medida en que tú captes la divinidad de Jesucristo, su realidad, pues absolutamente distinta a todo demás, su unicidad, su relación contigo, tus encuentros, la importancia de Jesús en tu vida, que acabe siendo todo para ti, tu todo, tu alfa y tu omega, tu principio y tu fin. Entonces, cuando estés absolutamente lleno de Jesucristo, ¿Vas a ser testigo de que Él es el Salvador, de que Él es el Hijo de Dios? Tenían que estar con Él. La comunión exterior con Jesús pasa a la comunión interior. Y entonces ya me pude ir a cualquier parte. Estar con Él y enviarlos. He estado con Él y me he llenado de Él. Y entonces, efectivamente, doy testimonio de Él. Los dos se tienen que aprender a vivir con Él. De tal manera, con tal profundidad, a tal grado, que puedan estar con Él incluso cuando vaya hasta los confines de la tierra. Es en cualquier momento, y si tú das testimonio de Jesucristo. Por eso San José María decía, no habría iglesia sin los apóstoles. Eran hombres como sus contemporáneos, que al ser tocados por la gracia divina, experimentaron una profunda transformación que renovó completamente su ser. No se adhirieron simplemente a una nueva religión más perfecta que la que ya conocían. No es que el cristianismo sea como seguir el judaísmo, sino que se enamoraron de Jesucristo, el Dios hombre que habían entregado su vida, que había entregado su vida en sacrificio por ellos y había resucitado para abrirle las puertas del cielo. Pues qué bonito, Señor, y tú eres apóstol en la medida en que esté tu vida transformada por el amor de Jesucristo. Así lo vas a poder hacer presente de muchas maneras. Por eso dice el texto, llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y después sigue diciendo, ¿y qué tienen que hacer entonces los apóstoles? Bueno, estar con Él, salir. Pero ese poder, dice San Marcos, es un poder de expulsar demonios. Expulsar los espíritus inmundos y curar toda clase de dolencias y enfermedades. Es que mi misión apostólica tiene como estos tres aspectos. En primer lugar, predicar. Dar a los hombres la luz de la palabra, el mensaje de Jesús. La obra es una gran catequesis. La obra es dar doctrina, hacer presente el Evangelio, el mensaje de Jesús. Sabiendo que este anuncio nunca es mera palabra, mera enseñanza, sino que es acontecimiento. Llevar al encuentro con Jesucristo. No se trata de simplemente transmitir un contenido de unas enseñanzas, sino aprender a llevar al encuentro con la persona. Pues que el Señor nos conceda, tú eres realmente apóstol de Jesucristo, ¿por qué haces que los demás se encuentren con Jesucristo? No nada más porque, pues podríamos decir, porque les das un libro, que aprendan el credo, o que aprendan los mandamientos, o que aprendan el derecho de la iglesia, sino porque enseñas a encontrarlo. Es decir, yo me lo encontré y te voy a decir cómo te lo puedes encontrar. Este es mi mensaje, este es mi acontecimiento. Llevo al encuentro. Esto es lo central de mi tarea apostólica. Pues es efectivamente la predicación del Evangelio, el Evangelio, la buena nueva, el Evangelio que es Jesucristo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más implica esta realidad del apostolado? Del ser apóstol. Expulsa demonios. Este mundo está dominado por las fuerzas del mal. El apóstol siempre es una especie de exorcista que libera de la obsesión diabólica. Pues sí, nosotros decimos hay unas fuerzas terribles y lo vemos pues de manera clarísima cómo avanzan las fuerzas del demonio, de una cantidad de mal que ya no es como simplemente humano, ya es una cosa superior al humano. Es verdaderamente diabólico. Nosotros decimos hay un solo Dios, no hay muchos dioses, no hay otros dioses. Es una realidad en la que el Dios verdadero tiene que triunfar sobre estos dioses falsos, es decir, vas a exorcizar. Y dices, pues sí, quizá para mí la realidad de exorcizar, de sacar demonios, es hacer mucho apostolado de la confesión. Que uno sería que, ¿por qué no me lanzo más a decir, por qué no te confieso? ¿Por qué no vuelves otra vez a quitarte el mal de tu corazón? ¿Por qué no quieres liberarte de ser esclavo de Satanás? Es terrible estar en consorcio con Satanás. Y tú estás en consorcio con Satanás porque estás en pecado. Está el demonio ahí presente en tu corazón. No es irrelevante. ¿Cómo me gustaría exorcizarte, sacarte el demonio? Eso lo va a hacer la gracia de los sacramentos. Te libera de esta terrible atadura en la que has caído. Pues sí, exorcizar, expulsa demonios, así hicieron los apóstoles. Predica el Evangelio, la buena nueva, haz que se vayan los demonios. Y en tercer lugar dice, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Pues qué bonita tarea, es una tarea en la que esta persona consuela, sana, siempre trae como un bálsamo, me da paz, me aquieta. Dice, voy a hablar con una persona, voy a recibir una confidencia de alguien. Bueno, pues cúrala, dale como ese aceite que suaviza, consuela al pueblo. El cristianismo es una religión terapéutica, una religión de la curación profunda. En las curaciones milagrosas del Señor y en las curaciones que hacían también los apóstoles, Dios se revela con su poder benigno sobre el mundo. Una fuerza de bien. Qué bonito que nosotros pues veamos así nuestra fe cristiana, una religión curativa, que sana, que consuela, a diferencia quizá, pues tristemente, de estas otras religiones que vemos ahora en el mundo, que son religiones que invitan a la violencia o a la guerra santa, entre comillas, a matar al que no piensa como ellos. Pues esa es mi tarea apostólica, predica el Evangelio, exorciza, cura. Estás haciendo la misma tarea de Cristo y estás haciendo la misma tarea de los 12, porque el Señor te ha constituido como su familia, porque te ha convocado, porque Él es el que te ha dado esta vocación, y por eso te he llamado por tu nombre, uno a uno. Dios nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Pues qué importante que vuelva otra vez a pensar que yo no elegí esta tarea apostólica, sino Él me eligió a mí. Y no hay mayor bien que pueda hacer nadie sobre el mundo, sino el bien de llevar a Dios. Hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Yo puedo decir, Señor, ¿cuántos pecados de omisión tendré a lo largo de toda mi vida? He tenido pecados de omisión, por ejemplo, porque he dejado de ser apostólico en el seno de mi familia. No he hecho que Cristo sea conocido, no lo he hecho presente, no he exorcizado, no he sacado demonios presentes también ahí en el ámbito de mi propia familia, no he curado. Soy una persona que a lo mejor incluso hace daño, que pues no sé, que divide, que no tiene delicadeza para pues tratar a las almas. Y después podré decir, y en el ambiente apostólico de mi centro, cuántos pecados de omisión, quizá cuánta pereza, a veces que me he encerrado un poco en mí mismo y ya no tengo afán apostólico. Dame celo, Señor, dame la chifladura divina, que empieza por tener una gran hambre de tratar al Maestro. Dame un celo que no solo quiera salvar un alma, sino quiera salvar a todas las almas, a todo el mundo. El horizonte de la caridad es el único digno de un cristiano. Almas que se enamoraron profundamente de Jesucristo y entonces se convirtieron en apóstoles. pues testigos, todos juntos. El Señor constituye a su familia, no por los lazos de la sangre, sino solamente por el querer de Dios. Porque Él viene a hacerlo en nuestra ayuda. Que tengamos más viva esta conciencia, Señor, que yo no vaya nunca a deberte almas, que yo llegue a tu juicio y me puedas decir, pues, hiciste todo lo posible, te desviviste por salvar almas. Que no me reclames a lo mejor un alma que se perdió, que yo pude haberla sacado del pecado, que yo pude haberla curado, que pude haberla encendido en tu amor, no fui suficientemente, pues, testigo tuyo, no me llené de ti. Si no llegué con él, tú esperabas que yo llegara con esa persona y yo llegué solo. Como dice este escritor francés Charles Péguy, en una pequeña poesía, en un pequeño versito que se llama Todos Juntos, le pide al Señor todos juntos, no sé, todos mis amigos, todos mis parientes, todos mis conocidos, todos mis colegas, todos mis hermanos, todos juntos. Debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Debemos presentarnos todos juntos. Entonces decimos que la iglesia es una comunión, es una convocación. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Y por eso San José me decía, me duelen las almas, me pesan las almas, hijos míos, almas, el Señor se está... El demonio se está llevando a muchas. Me duele. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás. Es menester trabajar los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? Pues no vino. Llegué yo, pero no vino él. ¿Qué diría el Padre? ¿Cómo me reclamaría? Quizá como le reclamó a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Pues es que yo no soy el guardián de mi hermano. No, es que sí eres el guardián de tu hermano. Sí tienes esta invitación y esta responsabilidad. Concédenos el celo apostólico que empiece por el hambre de tratar al Maestro, continúe por la preocupación constante por las almas. Es que no puedo yo dormir tranquilo pensando que, pues, que esta persona está en pecado. Esta persona podría ser exorcizada, puede ser curada. Y la perseverancia que nada hace desfallecer. Entonces, bueno, pues no sé cuánto tiempo me quedará de vida. ¿Cuántas energías me quedarán? Pues gástate en la salvación de las almas. Para eso está sobre la tierra. El apostolado es fruto de la unión vital con Cristo. Por eso María es la reina de los apóstoles. Porque es apóstol con todo su ser. Está tan llena de Cristo que Jesús irradia a través de los ojos y de las palabras de María. Pues en María todo evangeliza. Y todo en María aleja al demonio, todo en María exorciza. Cuando está presente María, no está el demonio. ¿Cuántas veces a la gente se le dice eso? Oye, pues mira, es que estoy teniendo sueños horribles porque, no sé, porque creo que me hicieron una maleficio o porque estuve haciendo cosas medio diabólicas. Pues tengo, porque vi unas películas satánicas. Bueno, pues acude a María. Si estás con María, ella te libra del demonio, te exorciza el demonio. Y como María cura y enciende, es que seamos nosotros también en este sentido hijos de María, porque acudimos a ella para encomendarle nuestro apostolado, para que nos haga también apóstoles con la realidad toda de nuestro ser. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.